En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en plena actualidad. Nos hemos trasladado hasta el centro de la capital, en plena Plaza de la Constitución, justo a las puertas del consistorio onubense. Aquí hoy tendrá lugar pues esa concentración en este día tan especial, en esta jornada festiva y reivindicativa. Más allá de la conmemoración del Día de los Mayores, tenemos que hablar de lo que demandan. Demandan defender sus derechos, proteger su futuro y los del mañana. Hoy la Asociación Onubense por la Defensa de las Pensiones Públicas, por el futuro de las pensiones, gobierne quien gobierne, se manifiesta en esta concentración a las puertas del Ayuntamiento de Huelva. Mayores, jóvenes, hombres y mujeres, por esas pensiones dignas. En el Día Internacional de las Personas Mayores, en el Día de los Mayores de la Sociedad, no solamente poner en valor el papel de ellos en la sociedad, sino los desafíos, ¿verdad?, tras la crisis generadas por el coronavirus y su aportación, no solamente social, sino también las necesidades en un mundo como en el que vivimos hoy. Necesidades, hablamos, sociales, económicas, sanitarias. Hablar de la calidad de vida durante la vejez, durante la jubilación. Más del 20% de la población mundial son pensionistas. En el 2020 en España ha habido un aumento de pensiones. Y hablamos de pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de familiares. Todo ello, bueno, pues sigue siendo un tema a tener en cuenta. El pensar si esas pensiones se pueden mantener en el tiempo. Ellos siguen, sobre todo, temiendo esa privatización de los servicios públicos, cuando realmente su cometido sería ayudar, reducir esa desigualdad existente en nuestra sociedad entre los que más tienen y los que menos. Son varios los colectivos que también van a apoyar esta concentración. Un año más, una edición más, ya son varias en el tiempo, porque las medidas aún siguen siendo insuficientes. Siguen pendientes pues esas pensiones, educación, sanidad, atención médica, que siempre sea 100% pública, que no caiga en manos privadas. Sigue estando en riesgo realmente a día de hoy. Piden incluso esa auditoría a la seguridad social de todas las comunidades autónomas. No, ellos se manifiestan en contra de ese pacto de Toledo. Al final son muchas las declaraciones que iremos recogiendo en este tiempo antes de la lectura del manifiesto. Hombres y mujeres que siguen reivindicando, defendamos lo público. Auditar la seguridad social por una sanidad pública, no a la privatización de las pensiones, no a la discriminación de género en las pensiones, por las pensiones de hoy y las del mañana. Y esos salarios dignos que son garantía de esas pensiones dignas, por lo tanto también hablamos de esas políticas a poner en marcha también en materia laboral. Poco a poco se va llenando de vida, de dinamismo esta Plaza de la Constitución. Y vamos a hablar con parte de los protagonistas con los que ya no hemos hablado, ¿verdad? Porque hemos tenido a representantes tanto a Pedro Peláez como Pedro Ponce o incluso Encarni Vera en el programa hace unos días comentándonos todo lo que iba a acontecer en esta tarde del jueves. Y no solamente en Huelva, sino en esta ocasión hablamos de que esto viene siendo una plataforma que ha convocado al resto de la Confederación a nivel autonómico, a nivel nacional, ha hecho esa convocatoria y todas las comunidades autónomas han puesto en movimiento esta concentración, cada uno en sus provincias, en sus municipios, plataformas y asociaciones por esas pensiones públicas, defendiendo esas pensiones públicas. Sanidad, educación, pensionistas al unísono. Ya los vemos aquí reivindicando, poniéndose en marcha. Y bueno, vamos con la que está más en el lateral. Basta ya, defendamos lo público. Muy buenas.
Hola.
Bueno, aquí estamos, ¿verdad?, en esta concentración a las puertas del ayuntamiento, porque aún queda mucho por lo que luchar.
Y bastante, y bastante.
¿Cuál es su situación? Cuéntame.
Bueno, mi situación, yo no tengo, vamos a ver, problema no tengo, yo tengo mi pensión.
¿Tiene su pensión?
No, tengo mi pensión, lo que pasa es que, vamos a ver, las pensiones nuestras, por lo que estamos escuchando, están en peligro. Pero más en peligro están las de ustedes, las que vienen. Que esta gente se van a quedar con todo el dinero y no van a pagar nada.
Bueno, ¿usted está tranquila?
Bueno, tranquila, supuestamente. Vamos a ver. Tranquila, tranquila no se está.
Pero no solo hablamos de lo económico, ¿verdad? Lo que entra en casa mensualmente, esas pensiones a las que han llegado gracias al trabajo que han tenido durante toda la vida.
Exactamente. Si y no hemos cotizado.
Exactamente.
Eso no nos están regaladas. Las pensiones no las regala, ni la sanidad tampoco nos las regala.
Ahí le iba, porque la sanidad no la pública también está en peligro.
Porque la estamos cotizando, la hemos cotizado y se está cotizando. Pero ellos la quieren poner para la privada. A sus amigos y compañía.
Bueno, y esas residencias, ¿no? Ahora en este tiempo de confinamiento, de estado de alarma, también hemos visto cómo se han ido...
Han muerto muchísimas personas.
Eso, manteniendo un poquito al margen.
Pero claro, porque también no ha habido recursos. Es que no ha habido recursos, ha habido recortes y recortes y recortes. Mira, ahora he escuchado yo una noticia de que el centro de salud de San Bartolomé, la urgencia de San Bartolomé la han cerrado. Y entonces ahora lo que quiere, vamos a ver, que vayan de San Bartolomé, vayan a Gibraleón o a Huelva. Pues ya te dan un infarto, te quedas por el camino.
Claro, quedas por cerrando más recursos.
Exactamente, y eso hay que luchar, porque a nosotros no nos regalan nada. Nosotros estamos cotizando, hemos cotizado y se está cotizando.
Por eso se sigue pidiendo en defensa de los servicios públicos, sí,
claro,
¿no?
Claro.
Que se mantenga.
Claro, eso es así. Eso es así, porque si no lo usamos, pero vamos, figúrate tú toda la gente que hay aquí, pasa que los problemas nada más que los tenemos nosotros, los demás no los tienen. Y esto es de vergüenza, que no venga nadie, que no luchemos por lo nuestro, no luchemos por nuestros derechos.
Claro, esto era una convocatoria a la ciudadanía general, todos, mayores,
nuestros derechos,
los jóvenes,
los que estamos luchando y los que estamos reivindicando. No es solamente para nosotros, las nuestras igual no las bajan, a ver si te digo, no, igual no las bajan, pero es que la de ustedes, los que vienen, no la vaya a cobrar, no la vaya a cobrar, no la vaya a cobrar si no se lucha.
Muchísimas gracias, vamos a escuchar ya, está a punto de comenzar lo que viene siendo esta concentración, lo que será la lectura del manifiesto en defensa, no solamente como dice esta señora que nos ha atendido tan amablemente, del futuro de las pensiones, gobierne quien gobierne, sino también ese miedo a mantener el servicio público en sanidad,
bueno,
en dependencia, en residencias.
Creo que podemos empezar la concentración del día 1 de octubre. Hoy es el Día Internacional del Mayor. La Asociación Ubense en Defensa de las Pensiones Públicas, estamos convocando esta concentración. Hoy es un día que normalmente ha sido siempre un día lúdico, un día de fiesta y demás, para organizado por las asociaciones de mayores y los ayuntamientos. Y desde hace 3 años, en Huelva, además de un día reivindicativo, este año, ante todo, lo vamos a dedicar a los más de 30.000 compañeros que hoy no pueden acompañarnos porque se los ha llevado a la pandemia. A causa de los grandes recortes en la sanidad que otros gobiernos realizaron y siguen haciendo. Por lo tanto, también el abandono de las pensiones en las residencias públicas. La residencia pública ha sido un sitio donde los mayores han tenido que padecer, la enfermedad y no tener servicios médicos ninguno. Por eso vamos a pedir un minuto de silencio por todos los mayores que no pueden estar ahora con nosotros. Empezamos el minuto ya.
Ese minuto de silencio en esta jornada de reflexión, sensibilización, exposición, sobre todo de esos cambios necesarios en esas políticas públicas, esas medidas sociales, educativas, sanitarias, ese trato en residencias, dependientes, esa preocupación que hoy se palpa en el ambiente por la situación actual. Hay que seguir avanzando en los acuerdos que se han llegado ya hasta hoy. Poco a poco se ha ido avanzando, pero no todo lo que ellos quieren llegar a conseguir en esas políticas a poner en marcha en el sistema público de pensiones. De todo ello escucharemos esas declaraciones. En este momento está hablando Pedro Peláez, representante de esta asociación onubense en defensa de las pensiones públicas, aquí concentrados en la capital onubense.
Bueno, un fuerte aplauso a nuestros compañeros fallecidos por la pandemia.
Más de 40.000 son los últimos datos registrados desde febrero a junio. Más de 40.000 pensionistas jubilados que han fallecido con motivo de la pandemia.
Bueno, pues aparte de esto, nosotros reclamamos desde la Asociación Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas y de todos otros colectivos que están aquí, como la Marea Verde, creo que también alguien de Sanidad, y reivindicamos una sanidad pública 100% y para todos, residencia de mayores públicas y medicadas, pensiones públicas y suficientes, y sobre todo una auditoría a la seguridad social ya, porque en nuestras pensiones nos faltan más de 500.000 millones de euros que lo han cogido para gastarlo en otros quehaceres. Por lo tanto, que nos lo den y no nos hagan más préstamos, que tenemos bastante dinero sin tener préstamos que nos resten. Y yo os digo que gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Venga, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, la educación se defiende. Gobierne quien gobierne, la educación se defiende. Gobierne quien gobierne,
la sanidad
se defiende.
Gobierne quien gobierne, las pensiones
se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Hola, buenas tardes. A todos los que están aquí, agradecidos. Hoy es el Día del Mayor, un día internacional para los mayores. Otros años aquí se ha celebrado. Este año es año siniestro para todo el mundo, pero sobre todo para nuestros mayores. Tenemos aquí un compañero que va a leer un manifiesto. sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo lo que está ocurriendo en Andalucía. Esperábamos más gente aquí alrededor de nosotros, ya que los mayores nuestros y los que estamos aquí creo que merecemos un gran respeto. Se nos han ido, sin más, abandonados. Gravemente es que no se tiene ni palabra. Y esperemos que al menos se consiga, este país consiga, tenemos unas residencias en condiciones para que los podamos ayudar a ellos. Bueno, paso a mi compañero que va a leer un manifiesto.
Se va a proceder a la lectura del manifiesto. Al finalizar será cuando rescatemos las declaraciones de las personas congregadas a las puertas del ayuntamiento.
Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende. Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende. Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende. Gobierne quien gobierne, la educación se defiende. Gobierne quien gobierne, la se defiende. Gobierne quien gobierne, la educación se defiende.
Bueno, aquí estoy de nuevo. También los pensionistas defendemos la educación pública. Un problema que tenemos todos los padres y los abuelos, que somos también los que estamos implicados en llevar a nuestros nietos a la escuela. Aquí estamos, por la educación, por lo que está ocurriendo en los colegios, que lo han abierto sin ninguna seguridad. Y estamos nosotros llevando a nuestros niños. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está el pueblo de Huelva? En este caso, que somos aquí los que estamos viviendo. Están los colegios abiertos, los padres llevando a nuestros niños, los abuelos recogiéndolos. Y mira que somos mayores, Y estamos en una inseguridad cuando vamos por nuestros nietos. Así que aquí estamos también luchando por la educación y por la sanidad pública, por la residencia, por lo que está ocurriendo en nuestros pueblos, que están cerrando los pueblos, las urgencias de algunos pueblos ya están cerradas, como San Bartolomé de la Torre, Bea, Trigueros, y se nos están muriendo hoy, precisamente hoy hay, creo que han sido 16 muertos en San Juan del Puerto, en una residencia. Ay, perdón. Que me pongo nerviosa, me perdonáis, 16 contagios, Y creo que ha sido en Gibraleón 41 contagios en las residencias, Así que a ver si es verdad que conseguimos por lo menos que miren por los mayores y por nuestra educación y por nuestras pensiones, que están también corriendo muchísimo peligro. Bueno, dejo esto aquí por si alguien quiere.
Auditoría a la Seguridad Social ya. Auditoría a la Seguridad Social ya.
Esos mensajes, auditoría, reflexiones que al final todos están auditoría poniendo en conocimiento de los presentes. Poco a poco se van acercando más personas a hacerse eco de esta concentración, un tema tan importante como a tener en cuenta, y no solamente por los mayores. Aquí tenemos a Mónica Rossi, la portavoz de Izquierda Unida, parte de la Corporación Municipal en Defender. Más que nada hablamos siempre de derechos de los más vulnerables y ahora hablamos de mayores, pensionistas, el futuro.
Sí, nosotros llevamos apoyando a la plataforma de las pensiones desde que ellos empezaron a organizarse y a convocar estas concentraciones, que hoy además en concreto es con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que yo creo que además ya los estamos escuchando, ¿no? Ya estamos escuchando a esta señora. Bueno, pues verdad, como todo se relaciona, ¿no? Independientemente de que sean las pensiones, pero bueno, que en la vida influye la sanidad, el hecho de recoger a los niños y a las niñas de los colegios, el tema de servicios sociales con los centros, lo que está pasando en los centros residenciales, en fin, o simplemente el tener que hacer pues sus gestiones, ¿no? Personas mayores que a lo mejor no están acostumbradas al uso de internet y bueno, y todo lo que está suponiendo también para muchas personas mayores el hecho de no poder estar cerca de su familia o no sé, son situaciones que generan mucha incertidumbre, mucha angustia.
Y siguen temiendo, ¿no? Ese sistema público de pensiones si se podrá mantener en el tiempo, dadas las circunstancias.
Efectivamente, por eso ellos están pidiendo esta auditoría, están pidiendo, en fin, que se mantenga y nosotros los vamos a estar acompañando en la lucha, ¿no?, que ellos tienen. Y un día como hoy, pues todavía más, ¿no?, con esa significancia de celebrar el Día Internacional del Mayor, que muchas veces se hacen actos de homenaje y demás, pero es verdad que estos son los problemas que ellos sienten, ¿no? La preocupación por las pensiones, la preocupación por los centros residenciales, las preocupaciones por la educación, con lo cual, bueno, pues ellos son los protagonistas en el día de hoy. Y hoy más que nunca, vamos, con ese Día Internacional.
Y ese repunte que vamos teniendo en la provincia de Huelva, que pensábamos que estábamos en el oeste del sur y que ahí íbamos con esa sobreprotección, ¿no?, contra el virus. Y vemos que al final, si no mantenemos lo que son las distancias y todo el protocolo a seguir, nos contagiamos como el resto de España.
Está claro, y yo en eso sí que animo a toda la población, bueno, pues a tener todas esas medidas de precaución que nos dicen, ¿no?, de seguir lavándonos las manos, de seguir con las mascarillas, es decir, de mantener esa distancia física que tanto nos está costando, porque tanto nos está costando, ¿no? Y no hay más remedio, no hay más remedio, porque es que si no, o sea, yo los datos de hoy me parece que eran que habíamos tenido, no sé si era desde en el mes de septiembre, más casos que desde marzo a agosto, ¿no?, en Huelva. A mí me parecían unos datos muy, muy preocupantes, y es verdad que las autoridades tendremos que estar, pero es verdad que esto ya también es la ciudadanía en general la que tenemos que poner pues todo lo que pueda estar en nuestros medios, que es seguir esas sencillas indicaciones que nos dan para poder evitar pues que el contagio sea mucho mayor, ¿no? El contagio, y el problema no es el, vamos, aparte del contagio, es que es que vaya subiendo el número de enfermos, efectivamente, y tengamos colapso en la UCI, en fin, con lo cual, sin querer ser alarmista, porque no hay que serlo, pero sí es verdad que...
Pero por eso no entendemos por qué ese cierre de centros sanitarios de atención primaria en la provincia onubense con la situación, ¿no?, que estamos palpando.
Bueno, porque yo creo que en este caso la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia sanitaria, está actuando de la misma manera que lo ha hecho con educación, ¿no? Yo ayer, en la moción que defendía en el Pleno, explicaba que no entendía cómo se han cerrado 17 unidades cuando los colegios están planteando desdoble de clases para poder bajar la ratio de niños y mantener las distancias de seguridad. Pues con esto es igual, es decir, en un momento donde todos los dispositivos de atención primaria, que son tan importantes, aparte de los hospitalarios, que tienen que tener una coordinación fundamental entre ellos, bueno, se están cerrando, ¿no? Es que eso no cabe en cabeza de nadie, y esa es la política que tenemos en la Junta, una política de recorte y una política de no querer invertir en los servicios públicos, que en esta pandemia se están demostrando que es necesario tenerlos más fuertes que nunca. Sanidad, educación, servicios sociales, que siempre nos olvidamos de los servicios sociales, el refuerzo que necesitan los equipos de servicios sociales para poder atender toda la demanda. Porque claro, hay una parte que es la económica, la sanitaria, la de educación, pero es verdad que está la parte social, que esa es la que los servicios sociales le dan cobertura. ¿Dónde está, no? Esa inversión fundamental, ¿no? Al contrario, quitan competencias. Han quitado las competencias a los ayuntamientos en materia de dependencia. ¿Dónde va a ir ahora la gente a echar su solicitud de valoración o de revisión del grado de dependencia? ¿Dónde va a ir la gente a que le elaboren el proyecto individual de atención, si eso se hacía desde los ayuntamientos? Eso lo han eliminado de un plumazo. Entonces, por eso digo, aquí estamos hablando de recortes sin fin, y que esa es su política, es la política de las tres derechas que tenemos en el Parlamento de Andalucía. Así que
por eso seguimos echando de menos que hubiera más apoyo social a estas reivindicaciones, estas demandas, porque al final repercuten todos los ciudadanos, ¿no? A nivel nacional,
porque las pensiones no solamente es un tema de los mayores, es que estamos los de mi edad, yo tengo 52 años, que voy a cumplir dentro de nada 53, pero, y luego están los de, es decir, la gente joven, ¿no? Aquí detrás hay gente joven con nosotros acompañando, porque a ellos todavía más les va a influir, porque como sigamos por este camino, las generaciones más jóvenes no van a tener ese sistema público de pensiones que les garantice, bueno, pues una vida digna cuando terminen su periodo laboral, ¿no? Entonces, es que esto es así, esto no, no es un tema solamente de las personas mayores, que son quienes lo sufren en estos momentos, ¿no? Esto es un problema de toda la sociedad. Las mujeres, las brechas de pensiones que tienen las mujeres, porque muchas mujeres no han estado, han estado trabajando toda su vida, pero no han cotizado. Entonces están recibiendo unas pensiones bajísimas que no corresponden con el esfuerzo laboral que han hecho a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, que es que el tema de las pensiones afecta a todo el mundo, a todo el mundo.
Todo depende de las políticas públicas que se apliquen, y en este momento, bueno, con el gobierno nacional que tenemos, que al final tiene ese sello de izquierdas, ¿piensas que se conseguirá más avances?
Hombre, no hay más remedio, y si no se consiguen hay que estar aquí para demostrarlo, vamos. Yo creo que sí, porque es verdad que el escudo social que se ha puesto en marcha es importante, y yo creo que también la actitud de diálogo que está teniendo este gobierno, que no es el que ha tenido pues los gobiernos anteriores, yo creo que sí pueden propiciar que las reivindicaciones de los mayores vayan avanzando y vayan llegando a buen puerto.
Bueno, eso es lo que todos deseamos, porque al final van pasando las legislaturas, vuelven otra vez las elecciones, se vuelve otra vez a prometer cosas que no se ponen en marcha.
Hombre, algo fundamental ahora mismo es la aprobación de los presupuestos, que es lo que está encima de la mesa. Entonces, bueno, pues ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de todos y de todas para sacar un nuevo presupuesto, porque es que seguir con el presupuesto de 2017 del señor Rajoy significa seguir manteniendo los recortes que se han hecho pues a lo largo de eso, de ese gobierno del Partido Popular. Entonces necesitamos unos nuevos presupuestos, que es donde se pueden recoger pues un montón de cuestiones que después nos afectan en la vida cotidiana, y evidentemente hay que sacar esos nuevos presupuestos como sea, porque si no volvemos a estar en las claves pues de las políticas de derechas del Partido Popular, ¿no? Que estuvo gobernando.
Al final todo consiste en aprobar esas mociones, claro, esos presupuestos, gracias al apoyo de toda, claro, la Cámara. Hay que conseguir el apoyo,
claro, y además más
de la mayoría.
Y más efectivamente la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que aquí hay que dejarse ya de tanta bandera, porque aquí la bandera es un símbolo que es de todos, no solo de unos cuantos. Y bueno, pues el que quiera España que lo demuestre con hechos, no con símbolos solamente, ¿eh? Con símbolos y con los hechos. Esta mañana estábamos también con las auxiliares de ayuda a domicilio, también, que han estado concentradas, están reclamando esa firma de ese convenio estatal también, para que les permita subir el coste hora de los servicios que prestan. Es decir, es que hay muchísimos frentes abiertos, y el país no puede quedarse parado en ese presupuesto del 2017. Es que si no, no podemos dar cobertura a todas las necesidades. Y bueno, ante una situación como esta, evidentemente o lo hacemos con lealtad y todos unidos y todas unidas, o bueno, si cada uno empieza con discusiones etéreas, como las que algunas veces se están manteniendo en el Congreso de los Diputados, pues no podrá ser, ¿no? Porque tú no puedes estar respondiendo a tonterías, a las tonterías que grupos políticos, de manera además consciente, están haciendo, pues para no discutir de lo importante y no tener que posicionarse ante las cuestiones importantes.
Mucha demagogia al final, ¿verdad? Estamos escuchando de políticos que nos representan al final a la ciudadanía.
Sí, porque además representan a todos, es decir, quien haya votado al Partido Popular, quien haya votado a Vox, quien haya votado a Ciudadanos, que son los que están siendo mucho más incisivos con el gobierno, bueno, pues bueno, que es que no puede ser distraernos con discursos que no le preocupa a la gente. A la gente lo que le preocupa es tener plato de comida, poder llevar comida a su casa, poder mantener su puesto de trabajo o conseguir trabajo, que sus hijos estén bien, que sus mayores estén bien. Esas son las preocupaciones de la gente de la calle. Y eso es a lo que un gobierno se tiene que dedicar.
Por último, Mónica, porque al final es verdad que esta pandemia se ha cebado con las familias más humildes, porque es una situación que ha generado incluso más problemática en familias que ya de por sí tenían pues una situación al límite. Tenemos que conseguir, ¿verdad?, que esas políticas públicas vayan a favor de obra.
Es que son fundamentales. Mira, el ingreso mínimo vital, que yo creo que así que es una buena medida, se está reformulando porque, bueno, por los problemas que estaba encontrándose la gente a la hora de poder solicitarlo, ¿no? Yo creo que rectificar esa, es decir, avanzar en torno a los problemas concretos que va presentando, pues un recurso nuevo como es el ingreso mínimo vital, es el camino. El tener pues el tema de los ERTE, que se hayan ampliado los ERTE hasta el 31 de enero del 21, el hecho de que se mantengan las ayudas a los autónomos, es decir, todo el paquete de medidas que se aprobó, me parece que fue el martes, lo voy a decir como lo dije ayer en el pleno, con una ministra comunista más roja que la sangre, a la que no le salen ni rabo, ni cuerno, ni echa fuego por la boca. 6 acuerdos con los empresarios y los sindicatos. El camino es sentarse y dialogar y acordar. Sentarse, dialogar y acordar. Y más en la situación en la que estamos, ¿no? Así que yo creo que sí, que creo que el gobierno está haciendo todo lo posible, evidentemente en el marco de sus competencias, porque también la Junta de Andalucía tiene las suyas propias, tiene las competencias en educación, en servicios sociales, en sanidad, en vivienda, tiene muchas competencias. Entonces, bueno, pues también hay que poner la carne en el asador en la Junta de Andalucía, ¿no? Que además desde el gobierno central se le está dando mucho dinero a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar todos esos programas y proyectos orientados a la protección social de las personas, ¿no? Del conjunto de las condiciones de vida de las personas. Y al final eso es lo que nos tiene que guiar, es decir, las personas tienen que ser lo primero, y en especial las que lo están pasando peor. Así que ese es el servicio que desde la política tenemos que dar.
Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias,
aclaras. Nos das esa lección pedagógica, bueno, y nos aclaras también mucho las ideas. Gracias.
Gracias a ti, Menchu.
Mónica Rossi, la portavoz de Izquierda Unida en la Corporación Municipal, que forma parte de esa coalición con Adelante Huelva. Y en esta ocasión estamos con Dani Fernández, que también se encuentra presente, como no, aquí apoyando como joven y como involucrado, porque las cosas también, bueno, al final, Dani, nos llenan, ¿no? Nos acercan a lo que viene siendo, pues, cómo sufren y cómo padecen parte de estos colectivos, como son los mayores, en su día conmemorativo, que en vez de hacerlo festivo solamente, pues también lo hacen reivindicativo por todas las necesidades que tienen por detrás, ¿no? Y esas demandas que vienen, bueno, denunciando ya hace años.
Sí, a ver, el problema de ellos y de ellas de hoy va a ser el problema de la juventud de mañana. Eso es lo que no nos podemos olvidar, que por desgracia, por lo que tú estás viendo, pues parece que se olvida por parte de la juventud. Este colectivo, mayores y las personas mayores, están dando un ejemplo de lucha, pero desde hace muchos años. Con la lucha que llevan con las pensiones, nos están dando un repaso a toda la juventud. Porque estamos hablando de una generación que ya en su juventud le tocó luchar y luchó cuando más complicado era luchar. Y como tú comentas, hoy que tienen su día festivo, en lugar de hacer una celebración, reivindican. Y yo creo que es obligación y es deber de la juventud estar con nuestros mayores. Porque al fin y al cabo, ellos ya trabajaron y ellos ya estuvieron con la juventud. Y tenemos que estar aquí. no nos queda otra porque va a ser nuestro problema de mañana. Y además es un poquito, se ve la diferencia de cuando hay alguna marcha de la juventud o por la educación, además ves a los mayores, y están aquí por su nieto, por su nieta, por tal, y no ver aquí a la juventud, la verdad que da pena, por ver tan poca juventud.
Por eso te decía, falta más apoyo, ¿no? En una convocatoria como la que ellos han hecho eco y han intentado hacer también eco en la ciudadanía onubense, al igual que se está produciendo en estos momentos en el resto de las provincias de España. Pero sí es verdad, falta más apoyo, y no solamente me refiero a apoyo ciudadano, sino a apoyo político, apoyo sindical.
Sí, la verdad es que llevamos ya unos meses viviendo en Huelva cierto desazón por esa parte. Partidos u organizaciones que siempre habían estado en todas las movilizaciones ya no están. El virus existe, y es cierto que el virus existe y puede reducir un poco la asistencia a movilizaciones, pero no se puede usar nunca como excusa, porque parece que el virus es selectivo, que no está en una manifestación o en una concentración como esta, en la que estamos viendo que se respetan las distancias y todo el mundo va con su mascarilla, no está en una concentración. Aquí está el virus, pero sin embargo, cuando se va a entregar una medalla a algo, no está el virus y se puede entregar sin problema. Cuando se va a hacer la foto de rigor a algo, se puede hacer sin problema. Entonces sí es cierto que por esa parte se echa de menos que haya más respaldo institucional, más respaldo de otras organizaciones que siempre han estado aquí y que parece ser que este problema no va con ellas, y este problema va con todos y todas, porque aquí no vale el que ahora está gobernando este y en el otro lado está gobernando el otro, porque el que está gobernando aquí gobernó ayer en el otro lado y viceversa. Entonces, se están echando la pelota al tejado del otro constantemente. Y estés en el sitio donde estés gobernando o no estés gobernando, tienes que estar aquí porque esta lucha es tuya. Y no es más, esto es una lucha de todos y de todas, no es solo de los mayores. Y sí es cierto eso, que se echa de menos ese apoyo que antes el mismo colectivo sí ha llegado a tener. Que ya parece ser que ya no sirve o no les vale.
Bueno, lo importante es seguir en la lucha y nunca decaer. Aunque sea, bueno, pues unas ediciones con más poder de convocatoria que otras, pero lo importante es que, bueno, aquí estamos, ellos están, siguen en la brecha, en la lucha, y a conseguir, ¿verdad?, parte de esas reivindicaciones, porque lo necesitan.
Sí, por supuesto que lo necesitan, porque además es triste el ver cómo personas que han enseñado toda su vida trabajando, ahora tienen que estar prácticamente mendigando lo que es suyo, porque las pensiones no salen de la nada. Entonces, esto es algo que se han ganado estas personas y que ahora tengan que estar reivindicando o protestando por tener unas condiciones dignas de vida, que se han ganado esas condiciones, llevan toda la vida trabajando. Por lo tanto, este momento, si ellos con 70, con 80 años están aquí, yo con 28 años, ¿cómo voy a estar en mi casa? No puedo, es imposible. Entonces, tenemos que estar aquí apoyando, y ojalá que esto haya sido simplemente se quede como anécdota, y que en la siguiente concentración veamos mucha más gente, porque es real y la gente lo puede ver en las fotos que se vayan a subir luego, en los vídeos, que las medidas de seguridad se tienen, que está todo el mundo con mascarilla, que al ser una concentración y no una manifestación no hay riesgo de que en algún momento todo el mundo se junte y demás, está todo el mundo con la separación, y esto es una lucha que sí o sí tenemos que darla, no podemos abandonarla, porque nos vamos a un problema generacional. Y un problema que se va a ir haciendo cada año que pase, esto se hace más grande, porque las pensiones del que hoy tiene 70 años es la de mañana del que tiene 68, y viceversa. Entonces tenemos que estar luchando con esto, y ojalá que esto se quede como una anécdota y en la próxima concentración tengamos muchísima más gente en esta plaza.
Muchísimas gracias, Dani, como siempre, por tus palabras y tus reflexiones, porque sí es verdad, nosotros sí, como medio de comunicación, también nos hemos hecho eco de esta concentración en esta Plaza de la Constitución, intentando cubrir este acto reivindicativo de protesta, y al igual que recogíamos el testimonio de grupos políticos, también la Marea Verde tiene aquí un lugar. Vamos a ver con quién puedo hablar. Ah, contigo puedo. Muy buenas.
Hola, buenas.
Vosotros teníais que estar aquí también convocados y estáis haciendo acto de presencia porque también os preocupa, ¿no? Porque la unidad es lo que al final hace la fuerza.
Por supuesto.
Y la Marea Verde tenía que estar al unísono con esas reivindicaciones.
Sí, Marea Verde es un movimiento por la escuela pública, por la escuela 100% pública. Al igual que aquí estamos defendiendo pues unas pensiones 100% públicas y una sanidad 100% pública, y que se invierta todo lo necesario. Además, estamos aquí hoy con las pensiones y con la sanidad porque en este periodo COVID que tenemos, pues una vuelta insegura a las aulas como la que tenemos, sin inversión suficiente, puede provocar y está provocando contagios que revierten tanto en la sanidad, sobrecargándola más de lo que está, como en todas las personas mayores, que sin poder evitarlo, pues tienen que hacerse cargo de sus nietos, de sus familiares menores. Entonces, pues es fundamental efectivamente aunar la lucha, y por eso estamos aquí.
Y seguimos, ¿verdad?, todos en la misma lucha, porque los servicios públicos siguen estando, bueno, pues inestables, ¿no? En estas circunstancias se sigue solicitando que sigan al 100% públicos, tanto educación, sanidad, atención primaria o, bueno, las pensiones, ¿no?, sí, en este caso.
Sí, sí, porque los servicios públicos son algo que en lo que muchas empresas, pues con codicia, ponen su ojo por el mercado que pueden tener ahí, y entonces pues se tiende a privatizar y se trata de frenar esa tendencia, que en educación la estamos viviendo desde hace muchísimos años, cuando se empezó a privatizar pues primaria, secundaria, destinando fondos públicos a centros que son privados, y ahora hace unos días nos hemos enterado de que, bueno, se están poniendo ya en serio a concertar también los bachilleratos, la enseñanza no obligatoria. Entonces, pues eso, muchos motivos tenemos para estar hoy aquí, al igual que su movimiento, los movimientos que están hoy aquí, Sanidad, Pensiones, estuvieron en las manifestaciones que hemos organizado hace una semana. Pues por una vuelta segura, con inversión suficiente y, por supuesto, pública.
Ahí estuvimos nosotros también cubriendo desde la Plaza de los Mozárabes. Pero es verdad, seguimos denunciando esa falta de que la Junta de Andalucía, ¿no?, ponga esos límites en el aforo, que tengáis también, bueno, pues esa tranquilidad de que los alumnos y alumnas de cada centro no solamente tengan las medidas de distanciamiento necesarias, sino también esa educación con todas las medidas de sanidad y protección.
Sí, sí, es muy llamativo como en todos los las administraciones públicas, en todos los comercios, se exige que no haya más de un cierto número de personas dentro, que se mantengan una distancia de al menos 1,5 metros, y sin embargo en las aulas, que son lugares cerrados, donde se pasa mucho tiempo, esa distancia no se garantiza. Y bueno, la única alternativa que se ha ofrecido es para algunas enseñanzas, para secundaria, en algunos niveles, hacerla semipresencial, pero claro, entonces estamos mandando a la mitad del alumnado a casa unos días y a la otra mitad, mientras que la otra mitad está en clase. Entonces es una pérdida de atención que tiene el alumnado por parte de sus docentes, que va en contra de la calidad de su...
Se va a pasar factura a lo largo del curso, porque no olvidemos que están iniciando un curso totalmente atípico al que normalmente deberían de tener, ¿no?
Y por supuesto, sin suministrarnos los medios tecnológicos para poder atender a este alumnado a distancia. Dicen, llevan diciendo semanas que van a mandar una dotación de no sabemos qué exactamente, pero aún no la tenemos ahí, no tenemos ni idea ni siquiera de en qué consiste. Y por supuesto, contratada con empresas multinacionales tipo Microsoft. O sea que más fondos públicos a empresas de este tipo, que no tenemos muy claro que siempre vayan mirando a favor de la enseñanza pública.
Además, se demandaba también más inversión en profesorado, cosa que no ha llegado.
Nada. Se han contratado unos pocos que no son suficientes, ni muchísimo menos, para atender a todo el alumnado. Ha sido un gesto de cara a la galería, pero totalmente insuficiente, y quienes estamos trabajando en los centros educativos lo sabemos bien. O sea que sí, las plantillas ni de docentes ni de personal de administración y servicios se han visto prácticamente reforzadas. Y bueno, pues ha sido una vuelta al curso de bajo coste, de una pésima calidad, sin gastarse...
Un poco obligados, ¿no?, a comenzar, porque los tiempos iban en contra, pero aún así, bueno, pues con el riesgo vuestro, ¿no?, propio de cada centro.
Sí, sí. Y docente o personal de riesgo que no recibe una adaptación, el permiso para una adaptación de su puesto de trabajo, diciendo que con las medidas que se adoptan en la aula está garantizado su seguridad, cuando no es así. Y lo mismo con el alumnado que es de riesgo. En algunos casos se hace una adaptación, pero en otros casos pues no, y amenazan con el absentismo, con con iniciar demandas de por asentismo, en fin, ha sido muy, muy malo en todos los sentidos la gestión de la administración educativa.
¿Habéis seguido en contacto, en diálogo con la administración andaluza?
Bueno, únicamente se ponen en contacto con los sindicatos mayoritarios, las mesas sectoriales, pero lo que les dan es migajas poco a poco, presionados por el movimiento que hay en las calles, pero ni de lejos lo que estamos pidiendo para una enseñanza pública y de calidad.
Bueno, pues a seguir, como siempre os digo, ánimo y fuerza, porque es lo único que tenemos, la lucha.
Por supuesto, claro que sí, seguiremos.
Gracias.
Y la sobrecarga que añade a los sistemas sanitarios y de la seguridad social, y cuya finalidad es promover sus negocios con los planes de pensiones y la gestión de los fondos de la seguridad social. Es importante denunciar esta imagen neoliberal del mayor como carga, que la sociedad compasivamente soporta. Está en juego como nos vemos a nosotros mismos. Debemos contraponer a la ideología neoliberal del tanto tiene, tanto vale, la afirmación humanista de la radical dignidad de todos los seres humanos. Aquí debemos hacer especial mención a la situación de la mujer, quien todavía tiene ante sí un duro camino de lucha contra la discriminación. Esta se manifiesta no solamente en el campo laboral, sino también en otros, como el familiar y el social. Basta de mirar las cifras comparativas de hombres y mujeres que se encargan de la atención de los familiares dependientes o... Recordar formas más sutiles de discriminación que van desde los techos de cristal profesionales a ese tan extendido trato social de la mujer que la coloca automáticamente en una posición de subsidiariedad. La situación del mayor depende críticamente de las pensiones y en general de la seguridad social, particularmente de la sanidad pública. Denunciamos los intentos sostenidos del poder económico de devaluar las pensiones públicas e imponer los planes privados. Particularmente grave es el proyecto de sustituir el actual reparto de pensiones, que implica un vínculo solidario entre generaciones distintas por la llamada mochila austriaca individualista, en la que se rompe ese vínculo entre mayores y jóvenes, y cada cual ahorra su propia pensión mientras trabaja. Es un ejemplo de la práctica neoliberal promovida por Margaret Thatcher, quien decía: no existe la sociedad, solo el individuo. Por tanto, cada cual ha de resolver por sí mismo sus problemas, y sálvese el que pueda. La mochila austriaca puede verse como un intento de llevar la explotación del asalariado más allá de su jubilación. Más que una pensión, hay que considerarla un plan de ahorro gestionado por la banca. Naturalmente, con lo que se despoja la seguridad social de ello. Ahí hay que decir que esta depredación de los fondos de la seguridad social ya ocurre. Recientemente ha sido reconocida por el Tribunal de Cuentas en relación a los miles de millones de euros derivados a gastos públicos que no son propios de la seguridad social, sino de los planes generales del Estado. Sin esta depredación no existiría el tan publicitado problema de las pensiones. Los mayores debemos transmitir a los jóvenes algo que nos ha enseñado la experiencia. La única manera de resolver los problemas individuales compartidos por muchos ciudadanos es elevarlo a la categoría de reivindicación colectiva. Transmitir esa idea puede ser de una gran contribución por nuestra parte a la sociedad. Solamente venceremos el consumismo individualista desde la racionalidad solidaria del acuerdo colectivo. Imposible no hacer una referencia a las circunstancias de pandemia que sufrimos, sobre todo porque se ha puesto de manifiesto hasta qué punto todos dependemos de todos, que el camino individualista conduce al desastre, que no hay solución si no es para todos. Estamos de acuerdo que hay que salvar la economía, pero no a costa de la salud pública. Y el equilibrio delicadísimo entre ambas, denunciamos que se ha decantado demasiadas veces del lado de la economía. Veamos un par de ejemplos. Este Día del Mayor del 2020 tiene lugar cuando estamos asistiendo al crecimiento desbocado de la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Ya la primera supuso de manifiesto la ausencia de seguridad sanitaria para toda la sociedad, en especial para los mayores. Es inadmisible que meses después de la primera ola nos encontremos ante la segunda, sumidos en la improvisación y la cicatería presupuestaria, cuando no negligencias e incompetencias criminales. Criminales porque cuesta la vida, cuesta vida porque que habría podido salvarse. Y no solo de enfermos del COVID-19, sino de todos aquellos con otras enfermedades, cáncer, cardiopatía, etcétera, que no se han tratado adecuadamente por el colapso hospitalario y la sanidad primaria. Apoyamos la lucha de los sanitarios que intenta poner coto a tanto desmadre. Veamos la forma en la que se ha organizado la vuelta al curso, transgrediendo la Junta sus propias normas. Así, la distancia de seguridad es escandaloso y revelador que en manos de quién estamos. Que las normas sean más estrictas para estar en un bar que para asistir a clase en un colegio. Muestra el interés del gobierno autonómico por la educación. Unimos nuestra voz a la de los padres, profesores y alumnos que han manifestado públicamente su disconformidad con esta situación, exigiendo, entre otras medidas, ratios adecuadas de alumnos por clase y, consecuencia, contratación urgente de más profesores. Es especialmente importante que seamos conscientes de que el origen de la pandemia no es ajeno a la actividad humana asociada al tipo de economía neoliberal. Como nunca antes había ocurrido, en los últimos 30 años ha habido entre 30 y 50 brotes de infecciones de origen animal asociadas a la destrucción de los ambientes naturales, el tráfico legal e ilegal de especies y el cambio climático. Estas causas son también las que están asociadas a la extinción de especies, una de las mayores desde que existe la Tierra y la única de esta magnitud desde que existe la humanidad, y a la que asistimos indiferentes. No somos suficientemente conscientes de que formamos un todo con la naturaleza y que el daño que le afligimos es el daño que nos hacemos. Es otro campo en el que debemos luchar por encaminar la humanidad hacia una organización social y ambientalmente más justa. Huelva, 1 de octubre de 2020. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Bueno, pues esta ha sido la lectura del manifiesto y, como veis, al final muchísima gente que ha acudido a esta cita puntual, aunque se esperaba mucha más afluencia de público, pero lo importante es que todos los que están son...
Hoy estamos aquí con nuestros mayores, por la educación pública, por la residencia pública, por las pensiones públicas, y gobierne a quien gobierne, nuestros mayores se defienden. Gobierne a quien gobierne, nuestros mayores se defienden. Gobierne a quien gobierne, nuestros mayores se defienden.
Ahora, aquí tengo... ¿Ha terminado? Mira, tengo unos hojitas aquí para firmar, para reclamar al gobierno una auditoría de la seguridad social. Necesitamos muchas firmas para conseguir que esa auditoría se haga. ¿Qué es de dónde aparecerá? Los 500.000 millones que nos deben. Así que todo el que quiera firmar aquí en el banco mismo, lo vamos a poner. Venga, gracias.
Bueno, pues antes de finalizar, vamos a compartir este Instagram.
A ver si aparecen los millones que se nos han ido y que nadie sabe en dónde está. Para eso es la auditoría.
Bueno, más personas que se encuentran por aquí, que han acudido de una manera espontánea, a lo mejor sin pretenderlo, ¿no? Han acudido por la zona y ya se han quedado. Y porque gobierne quien gobierne, las pensiones hay que defenderlas. No se trata de partidos políticos ni de color, ¿verdad? Político de, en ningún sentido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, este colectivo, como recordará mucha gente, se inició a partir de los recortes que hubo sobre la subida de las pensiones con el factor de revalorización que lo impuso con un mísero 0,25%. Aquella situación exasperó a tanta gente cuando ya la situación económica estaba aumentando y propició de que en toda España hubo esta repulsa en contra de aquello. La organización, sobre todo la más grande, que es donde estamos casi todos nosotros, corresponde a la COESPE, es una organización a nivel de todo el Estado. Aquí en Huelva es la Asociación Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, y lo que pretendemos es, como han dicho el resto de los compañeros, ni más ni menos, que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas, evidentemente, sobre todo las personas que tienen menos recursos, las personas que, como en el caso de la viudedad, las pensiones no contributivas, y que por lo menos que haya una equidad en el reparto. Si hay dinero para determinadas cosas, que no voy a entrar en detalle, sí debe de haberlo para un colectivo que, bueno, humildemente hemos generado una sociedad que más o bien es la que tenemos. Por eso
y han cotizado para tener derecho, bueno, a, ¿no?
Evidentemente, por ejemplo, mi caso, sin que sirva de referente, 46 años y 3 meses cotizado, ni más ni menos. Con lo cual, yo no digo que tenga un privilegio, pero sí digo que este colectivo no es algo que se debe tirar, como dice el compañero Domingo, tirar por la borda porque ya no somos útiles. Bueno, no somos útiles a lo mejor a nivel económico, socialmente, al resto de la gente, pero nuestras familias desempeñamos un papel muy importante. Y eso es lo que pretendemos, que se nos tenga en cuenta.
¿Por qué tenemos todavía esa incertidumbre de ese sistema público de pensiones? ¿Si habrá o no habrá?
Bueno,
capacidad, ¿no?, para su mantenimiento en el tiempo.
Claro, hay un dicho por Montoro, el anterior ministro, que decía que siempre va a haber una cantidad para los pensionistas. Eso pasa, por ejemplo, en los estados que tienen como premisa la privatización, como por ejemplo en Estados Unidos, pero son pensiones de miseria, es mantenerlas. Nosotros no pretendemos eso, nosotros no pretendemos es que la mayoría de las cotizaciones que generan aquellas que están trabajando, que son los que nos mantienen, la capitaliza el Estado. Porque desde nuestro punto de vista, ni las pensiones, ni la sanidad debe ser, ni la educación debe ser un negocio. Nosotros consideramos que esos tres elementos debe ser el Estado el que debe de gestionarlo para beneficio del conjunto de la sociedad. Por eso es nuestra lucha. No solamente lo actuamos con este caso, para que no nos consideren egoístas. Nuestro caballo de batalla es la defensa de lo público, porque un Estado fuerte genera una sociedad en mejor estado de bienestar. Una sociedad que se privatiza como negocio, eso puede posibilitar que en momentos determinados ese elemento caiga. No es la primera vez que los fondos de pensiones no han tenido los recursos suficientes o por una mala gestión y no ha tenido beneficio a aquella gente que han invertido en eso. Por eso lo que pretendemos es la defensa de lo público, que realmente sea el Estado el que capitalice esa situación y que, por supuesto, se tenga en cuenta, ya no solamente a nosotros, pues nosotros ya tenemos casi unos derechos adquiridos que tiene que darse la cosa muy mal para que realmente se nos quite, aunque puede dar las circunstancias. Y hay un ejemplo muy concreto. En la anterior crisis, en 2008, en Grecia se rebajó en algunas pensiones casi un 40%. En Irlanda, de media, un 10%. En Portugal se rebajó y se eliminó las pagas durante un tiempo. Y aquí se empleó el 0,25%. O sea, que nadie crea que lo que tenemos está cogido precisamente con cadena, está cogido con alfileres. Por eso es nuestra lucha. Y aprovechando esta situación, queremos recordarle al conjunto de la gente que sí tenemos que defender lo que hay, pero aquella gente que vienen detrás de nosotros deben incorporarse a la lucha, porque después puede que sea demasiado tarde.
Eso es lo que echamos de menos, la juventud, que todavía no percibe, ¿no?, la dificultad que tiene todavía por delante en ese porvenir que aún le queda, claro, por andar, por ese camino. Además, esa incertidumbre laboral, que muchos de ellos todavía no están ni siquiera
con la capacidad suficiente para ser imbuidos por el mercado laboral y, por lo tanto, para que lleguen a cotizar tantos años como se solicitan ya. Hoy en día el gobierno cada vez está subiendo más la edad para acceder a la jubilación, pero los años de cotización siguen siendo también enormes, ¿no? Eso va a ser difícil con 30 años, jóvenes que todavía tienen esos contratos basuras, acceder con una jubilación por lo menos digna.
Claro. Es que es una correlación de todo lo que estamos hablando. Estamos viviendo en una sociedad que no la hemos creado, pero que en los últimos años se ha impuesto un sistema económico que es el famoso neoliberalismo, donde realmente se prima a cualquier cosa como ganancia. Eso puede posibilitar que esos derechos sociales se vayan eliminando, ya es un hecho, poco a poco. Claro, el problema de la gente joven es que incluso hemos yo y mucha gente hemos pasado por esa situación, que vemos las cosas con perspectivas muy lejanas y realmente consideramos que no nos afecta. Lo que ocurre es que cuando llega a una determinada edad, por ejemplo a partir de los 40 y tantos años, hay que tener en cuenta la situación por doble motivo. Primero, porque la precarización de la actividad laboral va en aumento, consecuencia del neoliberalismo. Pero hay otro elemento importante, y es que determinados lobbies de presión, como es el caso de los fondos de pensiones, los bancos, determinados medios que son comprados por esa élite, economistas, incluso el mismo director o presidente del Banco de España, está incitando a que existan esas pensiones privadas. Claro, si una situación como la precarización de la actividad laboral no te permite casi vivir, que alguien reflexione, tenga la edad que tiene, si eso puede posibilitar que una parte de ese salario lo vayas a meter en una hucha, llámese austríaca, llámese de pensiones, llámese fondo de pensiones, lo que sea. Si eso se tiene en cuenta, si eso se reflexiona, pues evidentemente puede que la gente, ante esa reflexión, se incorpore a esta situación. Lo que ocurre es que yo lo digo y espero que no sea tan negativo, lo veo casi difícil por lo que hemos dicho. Primero, porque la gente joven se ve las cosas desde una perspectiva muy lejana, y lo otro es que las carencias económicas que están sufriendo no les crean las condiciones a que exista ese fondo de pensiones. Claro, si eso le añadimos de que desde hace muchos años determinados partidos, su objetivo ha sido, por decirlo entre comillas, amansar a la gente, no se genera ese caldo de conciencia que puede posibilitar de que el conjunto de los ciudadanos, fundamentalmente los trabajadores, entiendan que si el empleo hay que plantearlo como una mejora, si la situación económica hay que mejorarla, ese futuro que puede tener por delante, aunque lo vean a muy largo plazo, si no lo tienen en cuenta ahora, mañana puede que sea ya demasiado tarde. Por eso sí es verdad que lo que pretendemos es que se incorpore. Pero bueno, también está en juego no solamente el tema de los pensionistas, sino los movimientos sindicales, que son realmente los que deben de impulsar a que la gente joven tome esa conciencia.
Ahí está. Perdóneme, ¿su nombre?
Mi nombre es Silvestre Ramírez, soy de Gibraleón, pertenezco a la Asociación de Pensionistas y hemos creado una plataforma de vecinos de Gibraleón por el problema del centro sanitario que tenemos allí.
Ahí está, ahí está. Personas reivindicativas, muchísimas gracias por su sabiduría y compartirla con nosotros y todos los oyentes. Bueno, pues ya veis, este espacio de reflexión, el que hemos compartido con todos los oyentes. Muchísimas gracias por todos los que han podido seguirnos, y al igual que en Huelva, en otras provincias, en otros municipios, porque la lucha es de todos. Gracias, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.